COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Faltan muy pocos días para la Navidad y desgraciadamente muchas personas tendrán que pasar una de las noches más especiales del año en soledad. Por eso se agradecen iniciativas como la puesta en marcha por la Residencia de Mayores de Campolongo en Pontevedra, que el año pasado se hizo muy popular por recibir más de 20.000 felicitaciones navideñas tras solicitar que la gente enviase una postal de Navidad a los mayores que no contaban con familia o bien que se sentían solos, pues este año la residencia ha optado por un buzón gigante donde todos los niños podrán enviar sus cartas de Papá Noel o de Reyes. Nos lo contaba su director, que es Juan José López.
Para este año hemos organizado una actividad básica que es el buzón más grande del mundo. Invitamos a todos los niños de Pontevedra a que vengan aquí a enviar sus cartas a Papá Noel, porque tenemos instalado, porque él nos lo ha pedido así, un buzón de 3 metros de alto por 1,5 de ancho, que está en la puerta de la residencia. Hay que entrar y depositar la carta.
Y por supuesto, en Vigo también se organizan actividades para acompañar a nuestros mayores. Por ejemplo, la actividad que organiza la Fundación Grandes Amigos, que la semana pasada, por cierto, organizó su tradicional cena de Navidad. Mar Fornos nos decía que muchas veces es necesario insistir, pero después estas personas que viven solas siempre lo agradecen. Escuchamos a Mar Fornos, que es miembro de Grandes Amigos.
Porque la gente sí que en estas fechas pues echan más de menos a los que ya no están y entonces sí que, bueno, muchas personas nos dicen no tengo humor y yo digo bueno, pero así pasamos el mal momento juntos y a lo mejor esa falta de ánimo mejora y bueno, luego sí que me lo agradecen, ¿sabes? Porque soy pesada, insisto, en que vengan y luego sí que me dicen pues sí, me lo pasé muy
bien. Y hablando de cenas, el Concello de Vigo desveló este miércoles el menú de los usuarios del servicio de ayuda no fogar para esta Navidad. Vieiras, bacalao o ibéricos estarán en ese menú especial. Escuchamos al alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Queremos que tengan una cena con el cariño de todo Vigo. Y por tanto, a todas estas personas, a todas las usuarias y usuarios de teleasistencia y de ayuda en el hogar, una cena muy especial en Nochebuena con la felicitación de la Navidad de toda la ciudad de Vigo.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para hoy. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Saludos.
¿Qué tal? Buenos días. Es en la provincia de Pontevedra tivemos a pasada unha fronte durante esta madrugada, deixando cantidades de precipitación en xeral pouco significativas. Estiveron alrededor dos 3-5 litros por metro cuadrado. Unha vez que pasou esta fronte, que fixo que as temperaturas nocturnas non quedaran para nada tan frías como noites pasadas, agora vai entrando o vento de componente norte, que nos vai deixar un día na provincia de Pontevedra de ceos parcialmente cubertos. Estaremos con intervalos de nubes e claros, non agardamos precipitacións e os ventos do norte nos deixarán temperaturas hoxe de novo en valores bastante frescos. Máximas no interior da provincia, que pouco subirán dos 10-12 graus, algo máis suaves na franxa costeira, arredor dos 14-15 graus.
El Banco de Alimentos se queda a las puertas de su objetivo de recoger 350.000 kilos de comida para los colectivos más vulnerables. Ramón Martínez, muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, pues así es, porque finalmente han sido 325.000 kilos los recogidos en más de 100 supermercados de la provincia durante la gran recogida 2023. A pesar de no alcanzar esas 350 toneladas, el presidente del Banco de Alimentos, Iván Martínez, se muestra satisfecho, ya que podrán cubrir las necesidades de los más necesitados en los primeros meses de 2024.
No vamos a negar que la obviedad de que cuanto más, mucho mejor. Pero los 325.000 son un colchón muy bueno que nos va a permitir seguir atendiendo las necesidades, seguir cubriendo necesidades y seguir atendiendo la demanda de las distintas ONGs.
Y espectacular accidente esta mañana en la Gran Vía de Vigo.
Una colisión a la altura de la calle Venezuela generó gran expectación entre los viandantes que pasaban por el lugar. Uno de los coches accidentados se quedó a pocos metros de la entrada de la escalera mecánica de Gran Vía.
Y más cuestiones, el sector pesquero gallego preocupado por las medidas que ha anunciado el nuevo presidente argentino.
El ultraliberal Javier Milei, en contra de lo prometido en campaña electoral, subirá los aranceles a las empresas gallegas que importan pescado y marisco desde Argentina. Esto podría suponer un impacto de más de 50 millones de euros en las empresas gallegas asentadas en el país americano.
Y responsables de Stellantis se reunieron ayer con el gobierno para hablar de los proyectos que el grupo automovilístico tiene en España.
El Ejecutivo mostró su apoyo a Stellantis, aunque no concretó nada sobre los fondos europeos que demanda el grupo para financiar la comentada plataforma de fabricación de vehículos eléctricos en la planta de Vigo.
Y más noticias del sector de la automoción, porque el grupo Copo, que fabrica piezas para la industria del automóvil, ha confirmado que mantendrá su actividad en Mos.
Y lo ha hecho tras llegar a un acuerdo con los comuneros de Tameiga, que incluye el pago de un canon anual por el uso de los terrenos que ocupa actualmente.
Y hablamos ahora de transporte público, porque la concesionaria de transporte urbano de Vigo denuncia nuevos ataques a sus autobuses. Según Vitrasa, un conductor tuvo que ser atendido en urgencias tras el impacto que sufrió al cristal del bus que hacía la línea 17. Por su parte, los sindicatos condenan lo sucedido, ¿no es así, Ramón?
Y además se desmarcan de unos actos de los que, según afirma Imanol Arnoso, se les quiere responsabilizar. Escuchamos al presidente del Comité de Empresa de Vitrasa.
Se nos pretende achacar al Comité de Empresa, pues eso, de alguna manera, el guiar a la gente a que realice estos actos. Nosotros siempre lo hemos condenado, hemos dicho que nuestra herramienta en todo caso han sido las movilizaciones y la protesta, pues como hacíamos hoy por las calles de Vigo, y estos actos no van con nosotros, vamos.
Y si ayer te hablaba de los 50 años del Hospital Povisa, hoy será el turno del Hospital Montecelo de Pontevedra, que cumple también 50 años.
Por eso esta tarde se celebra un acto en el que al que acudirá el presidente de la Xunta de Galicia, el pontevedrés Alfonso Rueda.
Y hablamos ahora de las cuentas para 2024 del Concello de Pontevedra, porque el PP ha presentado una enmienda a la totalidad.
Su portavoz, Rafa Domínguez, cree que los presupuestos son continuistas y negativos para la ciudad. Además, también se refirió a una posible moción de censura para derrocar al gobierno de Lores, que cuente con el apoyo de los socialistas, algo que Domínguez considera improbable por la cercanía de las autonómicas.
En ese momento se abre un periodo en el que debemos explorar todas las posibilidades para intentar buscar una pontevedra mejor, que es lo que nos piden los pontevedreses y la mayoría de los pontevedreses. Es un contexto muy complicado porque no sé cuándo van a ser las elecciones, seguramente el señor Puentes habló con el presidente Rueda. Pero solo lo sabe el presidente Rueda cuándo las va a convocar. Por lo tanto, es mucho más difícil que haya cualquier acuerdo antes de unas elecciones.
Y la provincia de Pontevedra acogerá el próximo año una de las grandes pruebas del ciclismo internacional. Santi Peón, compañero, cuéntanos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Más concretamente, va a ser la etapa número 10 de la edición de la Vuelta Ciclista a España del año 2024. Esto es, la ronda española vuelve a territorio gallego. Martes 27 del próximo mes de agosto, saliendo de Ponteareas y acabando en Bayona. Una etapa rompepiernas, una etapa de montaña, con un paso por el Alto de Fonfría, camino de Acañiza de primera categoría, y varias subidas más a lo largo de la etapa antes de finalizar, como decimos, en la localidad de Bayona. Esto supone que la Vuelta Ciclista a España, que la Ronda Nacional, vuelve a territorio gallego, algo que no sucedió el año pasado. Y queda demostrado una vez más, José, el amor por el ciclismo que hay por parte de las instituciones, eso por descontado, y sobre todo el amor que la afición ciclista gallega está demostrando a este deporte y a la Vuelta Ciclista a España.
Si te parece, Santi, escuchamos un breve corte del alcalde de Bayona, que valoraba lo que supone a nivel turístico esta prueba ciclista.
Es la tercera vez que va a llegar la Vuelta a Bayona, ¿no? Y para nosotros es un elemento fundamental en promoción. Son 190 países los que retransmiten la Vuelta y durante pues más de media hora van a estar en nuestro territorio pues tratando de dar las mejores imágenes.
Y el Celta de Vigo se vuelve a jugar la vida esta noche. ¿Qué tal, Álvaro Lorenzo? Cuéntanos.
Muy buenas, José. Pues sí, cierra el año a las 9:30 visitando al Villarreal. Podría acabar fuera del descenso si suma, incluso alcanzar a los amarillos en la tabla de vencer el partido. Lleva el Celta 4 partidos sin perder y solo un gol encajado en esa racha, y tiene la importante baja de Iago Aspas, al que sustituirá el heleno Dubicas.
Muchas gracias, compañeros. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.